Buenas tardes, noches. Bienvenidos a Patio de Butacas. ¿Cuánto tiempo, Juanjo? Hola, ¿qué tal estás?
Es verdad, hola, pues muy bien. Ya estábamos casi oxidados, ¿eh?
Sí,
casi
sí.
Anquilosados.
Hace tanto luego, tiempo que no hacemos programa de radio.
Volvemos otra vez a la batalla.
¿Has enseñado el caballo?
Pues sí, me lo ha prestado John Wayne, precisamente.
Entonces ganas. Para este patio de butacas de hoy, tiempo sin hacerlo, vamos a comenzar, como siempre, con Chiquito. Ahora con más ganas que nunca, ya que lo tenemos en las alturas.
¿Dónde ha puesto la radio, pecadora? ¡Que empieza patio de butaca!
También ha llegado cabalgando, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que yo he venido en un jinete de John Wayne y Toñi ha venido en un borrico del Don Quijote.
Sí, la verdad que...
señor, que venía en un borrico.
Hola a todos.
Hola, menos mal que no es una radio con cámaras como ahora está de moda en la SER y en todas estas grandes radios que ponen cámaras. Menos mal, porque si no a ti te habíamos pillado llegando tarde.
Sí, sí, sí.
Toñi, ¿has recuperado el aliento?
Te habíamos pillado ya, sí, ya lo creo.
¿Has recuperado tu aliento?
Venga, ya
sí,
está
bien, vale, estupendo. Entonces, lo que hacemos es que, si te parece, nos dices la película de la que vas a hablar y después
pues sí.
Pongo el...
Pues mira, las dos últimas, ¿vale?
Por orden.
Square.
The Square, primero.
The Square, sí. Y
vale.
Luego, pues, la última que vimos. Nunca estuve allí.
Bueno, pues The Square...
Yo tampoco estuve allí, ¿eh? Afortunadamente, porque no me habían me habían frito a tiros.
Yo tampoco estuve. The Square, peliculón, apuntadla. Seguro que ya habéis oído hablar de ella, la habéis visto ahora en Días de Cine, que después también pondremos el trozo de Días de Cine, que me pareció muy interesante. Y la habéis visto en diversos momentos televisivos, porque está en la cresta de la ola, como se suele decir. Vamos a recordarla, porque ya acordaos que Juanjo la vio en San Sebastián. No, perdón,
no.
En Sevilla.
No, la de The Square en Sevilla.
En Sevilla la viste.
Sevilla.
Y ya la hablamos de ella, pero hoy la recuperamos porque la trajimos al cineclub. Y Toñi después nos va a hablar de ella.
Venga.
¡Ay, qué mola! ¡Hola!
Esto es más ni menos lo que pasa cuando te roban el móvil.
Entre polémicas, con la crítica dividida, la producción sueca de Square ganó la Palma de Oro en el de Cannes. Y es que la película de Ruben Östlund no es fácil de clasificar. Parece una comedia, pero sus gracias destilan sensaciones ambiguas e inquietantes.
Thank you.
Bienvenidos todos. Para entrar, tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente. Y por otro, si desconfías de la gente. Ustedes ya eligen.
Bienvenidos a la selva. Pronto se van a enfrentar a un animal salvaje. Como saben, el instinto de caza se activa por la debilidad. Si muestran miedo, el animal lo notará. Si intentan escapar, el animal les dará caza. Pero si se quedan completamente quietos, sin mover ni un músculo, puede que el animal no perciba su presencia y se quede entre el rebaño, sabiéndose a salvo, porque otra persona será la presa.
¿Ann?
¡Toma ya! ¡Qué caché!
¡A qué mola!
¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate!
¿A dónde va? ¡Tiempo! Discúlpate conmigo y con mi familia. Me llamaste ladrón, la voy a liar parda. ¿Tú sí que te acuestas con cualquiera?
¿Perdona?
Que sí estás con muchas mujeres.
Bueno, pues Dare Square trata de Christian, un comisario jefe de un museo de Estocolmo. Y a Christian pues le gusta verse como un hombre amable y progresista, a pesar de que en general pues es un cretino, un hipócrita, que maltrata a las mujeres y a sus subordinados. Recela de aquellos que no son ricos o de raza blanca y en general pues desprecia de quienes no le pueden ser de utilidad. Un día, pues Christian es extraño en plena calle y al rato descubre que su cartera y su móvil y sus gemelos pues son robados. Entonces el periplo que emprende para recuperar sus cosas lo llevará primero a un bloque de viviendas en el Lemper de la ciudad y de ahí a un estrepitoso descenso a los infiernos. El arte le ofrece a Ostur una nueva ocasión para contemplar el resquebrajamiento personal de un hombre de fachada impoluta, pero cuyos prejuicios y tendencias más crueles y cobardes están más que a flor de piel de lo que él está dispuesto a admitir, y de ruborizar a todo aquel espectador que se reconozca más de lo que querría en él. En otras palabras, vamos, que Dare Square sugiere que la empatía y la solidaridad son cualidades que gente cívica y mentalmente avanzada, como nosotros, que eso predicamos, claro, pero casi nunca practicamos, y que somos mucho más débiles y rabiosos y mucho menos desarrollados de lo que creemos. Por ello, pues su método es escenificar la comedia humana en miniatura. Casi todas las escenas son presentadas a la manera de diáfanas viñetas que derrochan sentido del absurdo hilarante humor negro. Por ejemplo, el artista con el que el público es interrumpido constantemente por un miembro de la audiencia aquejado del síndrome de Tourette, que empezaba a insultar, ¿os acordáis? Que retratan pues un tipo de impulsos que en general tratamos de suprimir. Cada escena dice o trata sobre el modo de que los humanos tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Y como resultado, esta película está llena de ideas, aunque no todas son igual de buenas. Es divertida, especialmente para aquellos capaces de ver la gracia a la humillación. Después de todo, es arte que se burla del arte y de quienes lo consumen, y por tanto se burla de los propios espectadores. Yo creo que fue la verdad es que fue una gran película, no sé.
Pero una gran película. Yo la vi en el Festival de Sevilla y me gustó mucho. Y además es que creo que se ha revalorizado este director porque el anterior que vi de él, que era Fuerza Mayor...
No tiene nada que ver.
Ya prometía algo, sí.
Ya, pero no tiene nada que ver.
No, nada.
O sea, no está. Ni mucho menos tan cuajada, tan bien hecha. Cierra el círculo y eso cierra el cuadrado.
Pues sí.
Y
sí,
no tiene nada que ver con la otra que hizo.
La de,
bajo mi punto de vista.
La de Fuerza Mayor era pues de aquel matrimonio.
Sí, es un fenómeno de la naturaleza, se produce un desastre muy parecido a otras que se han hecho sobre desastres naturales.
No tiene nada que ver, no. Afortunadamente.
Pues aquí lo que pasa es que hay que verla porque...
Es que por fin se le mete caña a una sociedad que yo he de decir que como educadora, vale que está todo un poquito mal en este país, estamos un poquito hartos del informe PISA donde se les sitúa a ellos a la cabeza como la sociedad modélica, tal, pero bueno, pues aquí se pone sobre la mesa que tampoco es tan modélica porque está llena de falsedades, contradicciones, cinismo... Y el director, el Ruben Oblis, este, como se llame, habla, ahora sí supongo el corte de Días de Cine, sobre un fenómeno social que sucede al principio de la película, que es ante un...
Los mendigos, ¿te refieres?
Exactamente. Ante un delito que ocurre en la calle, reacciona la sociedad acomodada, no viéndolo.
Sí, sí, nada.
No queriendo reaccionar ante ello. Y ocurre al principio.
Sí. Pero es que pasa ahora también.
Y eso es que hizo un corto sobre unos niños que en su país empezaron a robar y la gente les veía robar y nadie decía nada. Y en base a eso pues se meten pinceladas. Todo el tiempo hay mendigos en la película. Y no parece que... Tú no te imaginas que en estos países vaya a haber mendigos.
Pues no. No. De un té te cuesta hasta 7 euros, pues imagínate tú.
Ya.
Un mendigo. O sea, un mendigo allí con 7 euros no hace nada. Aquí por lo menos se compran un bocadillo.
Sí, sí.
Y un botellín, pero allí nada.
Bueno, pues si os parece, completando a lo que nos has dicho,
sí,
Toñi.
Sí, vemos lo de Días de Cine.
Venga.
Un pulcro animador cultural, director de un museo, que intenta imprimir un sentido ético al arte contemporáneo, en contraste y en conflicto con sus reacciones personales en la vida real.
Estábamos rodando una película llamada Play hace un par de años. La trama de aquella película estaba inspirada en algo que sucedió en Gotemburgo, la ciudad en la que vivo. Hubo una oleada de robos. Robos realizados por chicos jóvenes a otros chavales. Estos robos se producían en un centro comercial. Siempre había mucha gente alrededor, y aunque cualquiera habría podido intervenir, nadie hacía nada aunque las víctimas pidieran ayuda. Los adultos no los socorrían. Lo que ocasiona este tipo de comportamiento es lo que se conoce como efecto espectador. Cuando estamos en un espacio público no sabemos quién manda, así que solemos ser bastante pasivos. Para romper ese efecto espectador, creamos un lugar simbólico donde se nos recordara cuáles son nuestras responsabilidades cuando nos encontramos en sitios así.
Para entrar tienen ustedes que decidir entre estas dos opciones. Por un lado, si confías en la gente, y por otro, si desconfías de la gente.
Queríamos crear un lugar donde reinara una especie de pacto sobre el modo de comportamiento, algo parecido a las normas de circulación para peatones, por ejemplo. Todo el mundo sabe que los coches deben tener cuidado con los peatones. Y en esta instalación, en The Square, si alguien se colocaba en ella, yo estaba obligado a dirigirme a esa persona y preguntarle, ¿te puedo ayudar en algo? Así que ese fue el punto de partida. Pero también tratamos otros temas sociales, porque mi amigo, Caleb Oman, se basó en la Declaración de Derechos Humanos para redactar la inscripción que pusimos en la instalación, que decía algo así como, The Square es un santuario, un espacio de confianza y solidaridad donde todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Ruben Östlund se asomó a las pantallas españolas hace un par de años con una película igualmente perturbadora, Fuerza Mayor, aunque en unos términos diferentes, en la que exploraba las consecuencias de un inesperado fenómeno de la naturaleza sobre la fragilidad de las relaciones de una familia aparentemente modélica.
Så jag tar tag i Vera och Harry och försöker lyfta upp bägge två. Och det går ju inte. Ses nu med det Thomas för att få hjälp till att bära barnen bort och jag ser då min man som tar sina skihandskar och sin iPhone och snur sig bort och löper allt han kan väck från oss. Och så blir allt vitt.
¿Con qué frecuencia dirías que sales con mujeres a las que apenas conoces y te acuestas con ellas y las penetras?
No estoy seguro. Es posible
que... ¿No te acuerdas de ellas?
Sí, claro que sí, me acuerdo.
¿Sabes cómo se llaman?
Sí, claro.
¿Siempre?
Siempre, sí.
¿Cómo me llamo yo?
Suele relacionarse el tono habitual de las películas de este director sueco con el cine de su ilustre compatriota Ingmar Bergman y sobre todo con el de Michael Haneke, en especial por un sistemático distanciamiento que invita a mirar con frialdad casi científica los complejos resortes de la condición humana. Pero la característica que le diferencia es que Ruben Östlund añade siempre una dosis de humor, de ironía, que hace más llevadera la ingestión de las pastillas de vitriolo que suelen contener sus imágenes.
Yo creo que en toda situación siempre hay algo de cómico. Así que, bueno, en cierto sentido me encanta Haneke. Pero también creo que sería más auténtico lo que cuenta si también se detuviera a reflejar la trivialidad real. O sea, él no necesita hacerlo, pero yo sí lo quiero hacer porque así es como veo la vida.
Pues gracias por bueno, ver pues... así la vida y por llevarla a la pantalla. Pues
no, no, y además, sí. Oye, es que es demoledora, ¿eh? Sí. Es que no toca un solo tema, es que toma desde toca el arte, mucho, sí. El arte, los mendigos, la inmigración,
el cinismo,
la hipocresía. Y luego lo del mono, vamos, la secuencia del hombre mono. Bueno,
eso es de lo
genial.
Mejor que se puede ver en el cine,
¿sí?
Últimamente.
Sí, es genial, sí. Es
muy
genial.
Buena. Vamos a destripar nada más.
Sí, esa secuencia es genial, desde luego.
Madre, vaya, la secuencia del mono pasará a la historia del cine.
Sí. Sí.
Porque te hace removerte en el asiento. Sí.
Esperemos que siga así, en esta línea, este director.
Sí, lo ha hecho muy bien.
Bueno, pues chicos, vamos a seguir con la segunda película, la última, la que vimos la semana pasada. En realidad, nunca estuve allí.
Brutal.
A mí me impactó,
brutal,
¿eh?
Brutal.
A mí me impactó.
Es brutal.
Oye, es brutal.
Que me gustó, ¿eh?
No, ya a mí
no sé,
me gustó. Y la forma de
Y la
de
forma
narrar.
De interpretar el... Bueno, sí, no la había visto yo interpretar así al...
A Joaquín Phoenix.
Y además es que
al principio
sí, sí. No sabes ni de qué va. Porque son unos primeros planos de unas manos que recogen una especie
bueno,
de...
Bueno, pues vamos a contar primero, ahora sí, vamos sí. A contar primero a ver de qué trata.
Y si te queréis dejo, ponemos corazón. El tráiler.
Venga, vamos a poner primero el tráiler y luego lo hablamos.
¿Dónde pasas el tiempo? ¿Qué haces? Todo el día.
Está hecho. Llamó. Quiere verte.
El senador Albert Botto no quiere que la policía se involucre. Quiere verte.
¿Tienes hijos, Joe? Nina. Se llama Nina. 235 de la calle 31 Oeste. He oído hablar de esos sitios.
Si está allí, me la llevaré.
Cleary me ha dicho que eres cruel.
Puedo serlo. Mira a esta niña. ¿Está dentro? Seguridad. ¿Cuántos hay?
¡Gracias!
Cierra los ojos.
Han hallado muerto al senador Albert Botto. Parece tratarse de un suicidio.
¡Joe!
No sé qué coño está pasando aquí.
Bueno, pues nada, pues vamos a ver. Joe es un exmarine veterano de guerra y es un tipo pues muy solitario, que se dedica su tiempo pues a intentar salvar a mujeres que son explotadas pues sexualmente. No tiene amigos, no tiene amantes, o sea, no tiene a nadie. Y se gana la vida, bueno, tiene a su madre, y se gana la vida rescatando jóvenes de las garras de los tratantes de blancas. Pues un día recibe la llamada de un político porque su hija ha sido secuestrada. La nueva película de Lynn Rosay establece un peculiar puente entre tres géneros, un trío de enfoques similares para un mismo tema, cuyo núcleo es el aislamiento que vive el protagonista y es un personaje antisocial, bueno, social, y es pues un justiciero urbano del cine de los años 70 y 80.
Es un héroe de la antigua usanza, ¿no?
Sí, que en los últimos tiempos pues vive una reformulación. Es una peli, pues la verdad es que es muy violenta. Uh-huh. Es una peli muy violenta. Y bueno, la verdad es que a mí me causó expectación, me gustó mucho.
La directora es cañera, ¿eh? Para ser fémina. Sí.
Sí, yo es la verdad es que
atípico
me,
que una
me atrapó desde el primer momento hasta el final.
Sí, ¿has visto la película otra que ha hecho ella, que es Tenemos que hablar sobre Kevin?
Sí.
Te la recomiendo.
También la pusimos en el Cine Club también.
Sí, es demoledora. Tenemos que hablar de Kevin, sí. Es demoledora, bueno. También, sí.
Pues si puedes verla, que es de ella también. De la misma
directora. La verdad es que sí, que...
Lo que sí me gustó mucho es, claro, como el cine es imágenes, no tiene verborrea. Son pocas palabras,
justas las
palabras,
pocos diálogos, sí.
Entonces los gestos, las acciones y demás, por sí ya hablan...
Joaquín Phoenix ahí ha estado tremendo.
Bueno, y hablando de Joaquín Phoenix, aparte de esta cumbre que ha hecho, yo creo que nos ha demostrado que es un buen actor, ¿no?, con esta película.
Pues hacía mucho que no lo veíamos, ¿no?
Yo creo que la última vez que lo vimos fue en Her, ¿puede ser? O
en Her, sí, cuando se enamora del ordenador aquel y demás, sí, en esa, sí.
Corrígeme si me equivoco, puede que haya medias de Her.
En Gladiator
en Gladiator, pero hace más tiempo.
Hacía mucho tiempo que no lo
veía. Pero entre Her y esta creo que ha hecho alguna, ¿eh? No.
Sí, pero yo tampoco lo recuerdo.
No lo recuerdo yo.
No, pero vamos.
Pues si os parece, vamos a poner el zorreos de hoy, de la sección esta, sí. ¿Os acordáis que teníamos?
Sí, que estaba ya muy abandonada, pobre
muy abandonada.
Susana Estrada.
Venga,
pobre
vamos
Susana
a poner
Estrada.
A Susana Estrada. Ese es mi macho. Es un macho, Joaquín Phoenix.
De verdad.
A todo esto.
Llamar de verdad. Ese es mi macho, de verdad.
Son mis machos. No me importa.
Zorreos en Super 8, Mari.
Una curiosísima familia es la de Joaquín Phoenix, porque sus padres eran misioneros de la secta Hijos de Dios. Con ellos, el malo de Gladiator y sus cuatro hermanos recorrieron Sudamérica en una caravana, sin ir a la escuela y mendigando en las calles con una guitarra para llegar a fin de mes.
Llora conmigo, hermano. Nuestro gran padre ha muerto.
Una familia de místicos como esta no podía tener nombres normales. Y es que las hermanas de Joaquín Phoenix se llaman Summer, Liberty y Rain. O sea, verano, libertad y lluvia. Comparado con ellas, Joaquín pensaba que su nombre era muy aburrido. Y por eso, con 8 años de edad, se lo cambió legalmente por el de Leaf, que significa hoja. Pero la rabieta se le pasó a los 15 años y volvió a ser Joaquín.
Lo único que siempre quise fue estar a tu altura.
Su hermano mayor era River Phoenix, un río de talento que parecía discurrir por los cauces de la vida sana, lejos de los vicios de Hollywood y presumiendo de ser estrictamente vegetariano. Pero este río desembocó en una muerte por sobredosis, porque River murió en brazos después de haber tomado heroína, cocaína, morfina, valium y efedrina. Eso sí, seguro que no había comido carne. Drew Barrymore también tiene una curiosa familia, porque en cuatro generaciones su apellido ha sido símbolo de grandes...
Bueno, pues carne no, pero ya Drew Barrymore no se interesa.
Pero pastillos sí.
Pastillos sí. Bueno, pues Joaquín Phoenix, como podéis ver, tiene una biografía trepidante, ¿no?
Sí,
y muy movidita desde su infancia. Es un gran actor y con esta película la verdad que lo ha mostrado. Bueno, pues ya que hemos hecho la sección de zorreos, la hemos terminado con la vida de Joaquín Phoenix, muy breve, pero bueno, algo es algo. El próximo
lo
día,
bueno, sí, breve, ya sabes, dos veces
dos
bueno.
Veces bueno. Vamos a seguir con una película que curiosamente se ha puesto en cartelera. Aquí en Cuenca, que es la de Tres anuncios en las afueras de Evin.
¿Qué dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad?
No.
Entonces podré hacerlo.
Intuyo que es la madre de Ángela Hayes.
Exacto. Soy la madre de Ángela Hayes.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
¿Qué coño es eso?
Dixon, estoy en plena cena de pa... Lo siento.
Ya lo sé, jefe, pero tenemos un pequeño problema.
Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas.
Mira, mientras tú estás aquí lloriqueando como una nenaza, es posible que estén matando a otra pobre chica.
Hemos recibido 2 quejas formales por esas vallas.
¿De quiénes son?
Una es de una mujer bizca.
Hay que joderse, una mujer bizca.
Y de un dentista gordo.
En este pueblo muchos somos amigos de Willoughby.
No le habrás hecho un agujerito en la mano al dentista hoy, ¿no?
Por supuesto que no.
¿Eh?
He dicho que por supuesto que no.
Siento mucho lo de Ángela, pero todo el pueblo está en contra de esas vallas.
¿Quién ha lanzado esa lata?
¿Qué lata?
¿Lo sabes tú, cielo?
No, yo no...
Ánimo. ¡Capullo!
¿Qué?
No digas qué cuando alguien llega llamándote capullo, Dixon.
Cuanta más publicidad, más fácil es que se resuelva.
Oye, si no hubieras dejado de asistir a la iglesia, comprenderías un poquito mejor los sentimientos de las personas.
Toda esa ira solo genera más ira, tía.
En 3, 2, 1. Y por muy triste que pueda ser el espectáculo de las vallas, una servidora espera que esto ponga fin de una vez por todas a la extraña historia de los 3 anuncios en las afueras.
Esto no pone fin a nada, mamoso. Es el principio. ¿Por qué no lo sueltas en tu programa de los cojones Buenos Días, Missouri, zorra?
Buenísima también la banda sonora.
Peliculón.
De esta película.
Si yo te contara en qué condiciones la vi.
Cuenta.
Iba con un amigo, Sebastián. La vi allí en el Festival de Cine de San Sebastián. Y como mi amigo es, bueno, es fabuloso, extraordinario, controlador, lleva un móvil donde va, te indica perfectamente todos los sitios, las ubicaciones y demás.
Por eso es tu amigo.
Sí, exactamente, sí. Entonces resulta que, como íbamos, ¿no?, nos liamos un poco así con Chacolis, porque según el móvil, la ubicación del cine estaba a 10 minutos. De 10 minutos, nada. Resulta que estaba, nos costó 3/4 de hora llegar allí al cine. Encima nos perdimos, aparecimos en un seminario de curas por allí.
Muy bien, muy
porque,
bueno.
Porque la ubicación decía que era por allí y es que estaba justamente debajo. Pero claro, para ir a San Sebastián tuvimos que bajar una serie de callejuelas para llegar a una vía principal. Encima llovía de cojones. nunca mejor dicho. Llevábamos paraguas y íbamos mojaicos. Y claro, cuando entramos al cine, menos mal, llegamos casi 5 minutos más tarde, pero en las proyecciones estas siempre suelen esperar un poco al público.
¿Os
¿no?
estaban esperando a vosotros?
Sí, 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 seguro que sí. Fíjate, no estaban esperando, que yo me tuve que poner en un rincón que había allí, una butaca sola y aislada, y mi amigo este en otra, en polos opuestos. Menos mal que la película mereció la pena el esfuerzo, porque estuvimos a punto de desistir y de decir, mira, que le den por saco, no la vemos, no. Menos mal que el destino quiso que llegáramos ahí, porque es una película deliciosa y maravillosa. Por ejemplo, pues bueno, es una crítica, es que es una radiografía social de cualquier pueblo de Estados Unidos.
Tiene 7 nominaciones a los
sí,
Oscars.
Sí, 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 y además le han dado ya el Globo de Oro y además obtuvo el premio del público, desde luego. Y
¿cómo se llama?
Los tres anuncios en las afueras de Ebbing, Missouri. Esa. Que además la puedes ver porque la están proyectando ahora en Cuenca.
De hecho, escuchamos la suite de Missouri, que forma parte de la banda sonora.
Sí.
Adiós, Toñi.
Adiós, Toñi. Bueno, pues como os decía, y entonces pues la película es que no deja títere con cabeza. Claro, es una mezcla entre Tarantino, por la acidez, un poco la violencia, la exageración, el llevar las cosas a su extremo. Y por otro lado es los hermanos Coen. Pero es que claro, resulta que la protagonista está casada con uno de los hermanos Coen. No sé si es con Joel o con Ethan Coen, desde luego. Y claro, y se nota que en el guión han intervenido su marido, es de los hermanos.
Papelón estos que hace esta mujer.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Y entonces, claro, es un cóctel Molotov, la mezcla entre un Tarantino, por decirlo, y los hermanos Coen. Y entonces nos recordaba, ¿verdad, Marta?, a nuestro viaje por Estados Unidos, porque paramos en dos localidades que
hombre,
nunca,
por supuesto,
nunca se me olvidará.
Bishop.
Que uno era Bishop. Sobre todo a aquella cervecería, es que vamos, aquella cervecería recuerda a la cervecería que aparece.
Es que yo me veía en una película de estas, yo pensaba que iba a entrar un tipo, iba a pegar 4 tiros, nos iba a descuartizar a todos allí, sí, encima sí, sí, del
sí.
billar.
Sí, sí, de verdad, sí, donde nos pedimos aquella cerveza que curiosamente no entiendo el por qué en Estados Unidos, en la mayoría de estas localidades, no hay hombres, no hay camareros, o sea, son todas camareras, o sea, curiosamente.
Sí.
Nunca, no lo sé, no entiendo el motivo. Pero camareras que además los tienen bien puestos, o sea, en
vaya,
el sentido
vaya.
De que si te tenían que mandar a la mierda.
La tía estaba lidiando allí con 4 gordacos, con todos mis respetos a los gordos.
Sí, sí.
3 indios de la tribu esta de los que vivían al lado, que estaba la reserva, no muy lejos.
Sí, 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 de la reserva.
Y luego hay un grupito de españoles que éramos nosotros.
Sí, sí, sí. Y luego encima la muchacha, aparte de atender al personal, estaba jugando al
billar.
Al billar.
Estaba de billar, sirviendo en la barra y fumándose un porro en la trastienda.
Efectivamente, o sea, algo alucinante. De luego, pero es que el contexto es exactamente igual.
El mismo.
El de la película esa. Pero es que luego en Mariposa también tenía, cuando íbamos a aquel supermercado y demás, también un aire de
luego estaba en esos pueblos el típico dentista con la muela encima en la puerta, como que este es el dentista. todo era igual que en la película.
Igual.
O sea, igual.
Exactamente igual. La verdad es que es una película, bueno, el tema está claro, una mujer que han violado a su hija y la han asesinado, y transcurre un año y prácticamente no avanza en ningún sentido las investigaciones policiales. Entonces no se le ocurre otra idea que colocar 3 carteles a la entrada del pueblo, en 3 vallas publicitarias, que te vienen a decir algo así: mi hija murió violada y asesinada en tal año, ¿qué hace la policía de aquí? No mueve un dedo. Y una frase dirigida pues al jefe de policía.
Pero cuando ves el tráiler, ese jefe de policía al que tú te refieres, te lo imaginas el típico tonto ahí, que es un capullo, que no quiere investigar y tal. Pero luego cuando ves la película te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de que cada uno lleva su historia personal y que es su historia personal, pero que el policía tenía la suya, etcétera, etcétera. O sea que al principio se les coloca como a unos ineptos, pero sí. Luego acuérdate del giro que da. El giro que da el policía tontaco estadounidense.
Sí, da un giro, sí. Da un giro la película. Y es como ver a Gary Cooper, solo en este caso a una mujer en sola, ante el peligro. Sí. Porque desde luego toda la sociedad se le echa encima. Desde el cura, que es un cabrón también. El cura es un cabrón. El que le
su alquila, marido también, su que marido, es el típico cincuentón que quiere que... Un poco bajo autoestima, se lía por eso con una niñita que le levanta la autoestima.
De 19 años, tontita, que encima trabaja en el zoológico.
Es que es muy buena.
Con los monos allí. Y bueno, su hijo, que el pobrecillo...
Un empanado.
Se alucina con su madre porque cuando llega incluso al instituto... Se empiezan a meter con ella, vamos, con ella y con él. El chaval no reacciona, se acojona y la mujer resuelve ahí, se acerca a ellos, vamos, y dice, ¿de qué os estáis cachondeando?
Claro, al igual que notas cuando viajas allí y un poco, tampoco estuvimos tanto tiempo en esos pueblos, ¿no?
No, desde luego, no, pero...
Pero ya...
Lo suficiente, mira.
Si intuyes ya que son brutos de cojones. Yo allí vi lo que... Mira que yo vengo de la España profunda.
Sí,
pero exacto. Yo estaba en un bar de pueblo y tal. En la vida se han tirado un eructaco como se tiraban allí.
Allí, sí, efectivamente. Sí.
Y es que esa brutez, esa falta de civismo que se ve en la película.
No.
Se ve muy bien.
Y la camarera, vamos, si te tenía que dar un par de hostias, te las daba. Pero además, tranquilamente. Ningún problema. Y sin ningún problema, desde luego. Sí.
Son muy brutos y eso se ve. La madre es muy bruta cuando llega ahí al instituto y le pega una hostia a un crío.
Igual, sí.
Compañero de su hijo, porque le ha dicho un comentario.
Sí, y además, y no sea Milana, pese a que todos están en su contra, intentan hacerle en principio la vida imposible.
Y lo bueno que tiene es que, ya te digo, le da la vuelta a muchas cosas. Luego, pues claro, la venganza se ve que tampoco tiene mucho sentido en esta película.
Claro, no.
Al final de todo ello, ¿no?
Y eso sí,
como conclusión.
Veremos a ver cómo funciona en los Oscars, porque desde luego, buena sí tiene. Lo que pasa es que los de los Oscar no me acaban de convencer porque son muy conservadores, muy tradicionales, y la película esta es muy cañera, y normalmente los catedráticos y los entendidos en los Oscar, los que forman parte allí del comité, no les gusta mucho toda la cera y toda la caña que dan muchas veces este tipo de películas, pero luego se merece, vamos, por lo menos un par de Oscar. Claro que se lo merece, desde luego.
Bueno, pues
muy recomendable. Además,
este tenéis la oportunidad de verla en el cine.
Este director tiene otras dos películas anteriores. Una ya la he conseguido, la tengo que ver, que es Escondidos en Brujas, que la interpreta el Colin Farrell este, y otra que no he localizado, Siete Psicópatas. Y además el director, pronúncialo tú mejor, porque Matthew McConaughey o no sé qué.
Matthew McConaughey.
Sí, bueno, pues este director también procede del teatro. Uh-huh. Y se nota esto mucho porque hace muchas representaciones teatrales y se nota sobre todo en los diálogos. O sea, los diálogos están muy bien trabajados.
Muy trabajados.
Lástima. Mira, curiosamente en Cuenca se está proyectando en versión original, porque no está traducida afortunadamente al castellano, pero las traducciones que nosotros hemos podido ver son lamentables.
Muy malas.
Y penosas. Son malísimas son los textos. Pero bueno, es lo que hay.
Volvería
Bueno, pues aquí tenemos a mi amigo Arnold, Arnold Schwarzenegger.
Schwarzenegger,
madre mía. Lo vi en San Sebastián, lo veo aquí en Conan, que es una película que ya tiene unos 25 años por lo menos, o 30.
Por lo menos.
O 30 años por lo menos. Y desde luego, joder, qué diferencia de verlo el año pasado en San
Sebastián. ¿Cómo lo viste?
Uy, joder, el pobre con arruguitas, claro, ha tomado tanta mierda en el gimnasio que claro, que las... O sea, la cara ya se le caía, o sea, las arrugas no eran... Vamos a ver, tiene para tener 70 y pocos años y conforme ha estado, este hombre está muy deteriorado. Claro, como todos los que van al gimnasio y se mazan y demás. Y entonces mayor, o sea, pero muy mayor ya este hombre. Y aquí, bueno, pues aquí está pletórico totalmente. Pues fíjate, de la saga de los Conan, yo creo que es casi la mejor película. Luego hubo otra que es Conan el Destructor, que no estaba mal tampoco, pero el resto ya de los Conan, la verdad es que eran bastante mediocres, penosos. Eran penosos. Y bueno, y la película es épica, es mitológica, nos habla de los bárbaros del norte, los pueblos estos bárbaros, del ansia del poder, de la obsesión religiosa y bueno, del fanatismo. Pues resulta muy entretenida. Curiosamente no tiene muchos diálogos. Claro, que es que el pobre Arnold Schwarzenegger en la mayoría de sus películas habla poco, porque claro, normalmente los que son muy musculosos, lo siento mucho por los musculitos, suelen tener luego una capacidad intelectual muy, muy limitada.
Y no se acordaba de lo
no,
que...
No. Y yo creo que es que, claro, amplios textos, o sea, vamos, yo no veo a Arnold interpretando a Hamlet, ¿me entiendes? O una obra de Shakespeare, y vamos, imposible. Pero bueno, está bien en el sentido de que las imágenes hablan por sí solas, y curiosamente está rodada en Almería, fíjate. Es toda esta rodada en España, en Almería, en los páramos de Soria y en la Ciudad Encantada de Cuenca.
Y tenemos una anécdota con respecto a la Ciudad Encantada de rodaje, ¿no te la sabes? Yo sí me la sé.
¿A cuál?
Bueno, pues nos la contó el presidente del Cineclub Chaplin, José Luis Muñoz, que en ese momento ocupaba un cargo importante en el ayuntamiento, creo que era el director de la programación del auditorio o algo así.
Sí.
Bueno,
sí.
En ese momento pues llamaron a la dueña de la Ciudad Encantada, que es privada, pero...
Sí, es privado.
Bueno, pues los localizadores de... ¿Cómo se llaman esta gente? De Hollywood, los que localizan paisajes.
Sí, los de... el equipo de arte, que se llama.
Sí, bueno, ellos localizan los espacios de rodaje, ¿no?
Sí, exactamente,
y
sí.
Y la llamaron para rodar allí Conan y sí. Directamente dijo que no quería. Se negó. Entonces, claro, después se corrió la voz que habían llamado y tal, y desde Cuenca, bueno, pues cuando se enteraron con el intento de que sí que se rodara porque se iba a dar al paisaje
más publicidad, sí.
Pues la tuvieron que llamar a la dueña para convencerla de alguna manera de que cediera ese espacio para rodarlo. Pero les costó bastante.
Sí, sí.
Más que económicamente, convencerla para que se rodara.
Además, es un escenario muy curioso porque se han hecho allí, vamos, se han rodado muchas películas. Por ejemplo, El Príncipe Valiente, por ejemplo, La Calle de Wangi, por ejemplo, esta. Y fíjate, y hasta Sergio Leone rodó ahí El Coloso de Rodas. Un fragmento de la película El Coloso de Rodas, una de sus primeras películas, que es una película de Peplum. O sea, esto nos da una idea. Ah, bueno, y otra, un alemán que hizo El Último Mohicano, una de las versiones
sí,
del último.
Que la hemos hablado aquí, Patio de Butaca.
Mohicano también,
se rodó ahí.
La rodó una parte ahí, sí. Y aquí, bueno, la escena es la de la famosa bruja.
Sí.
Vamos, la verdad es que, hombre, está un poco desfasadilla ya la película. Claro, los efectos especiales son bastante primarios, pero claro, en aquella época no había informática. Y además, una cosa muy curiosa que no sabe mucha gente, la escena final, que es una escalera parecida a la película esta de Apocalipto de Mel Gibson, donde están los mayas en una gran escalinata que cortan cabezas y ruedan por ahí, hay algunas influencias también porque caen algunas cabezas por ahí por esta escalera, y como no tenían excesivo presupuesto, cuando lanza Arnold una catapulta, por decirlo así, es decir, coge, empieza a girar, la lanza para prender fuego al final de la escalera. Pues no atinó exactamente en la parte central. Entonces cae en un lateral que empieza a arder ese lateral y no repitieron la escena esa porque no tenían suficiente presupuesto.
Curiosidades del cine. Pasamos a la siguiente. Estamos hablando de películas que han sido proyectadas en el espacio de Aguirre.
They come from a dying world. They drift through the universe, pushed on by the solar winds. They adapt, and they survive. The function of all life is survival.
Sleep, sleep, sleep.
From deep space,
sleep.
The seed is planted.
Sleep, sleep.
Terror grows.
Matthew!
Elizabeth, wake up!
Get you ready to sleep! Sit up!
Invasion of the Body Snatchers.
It's got no detail, no character. It's unformed.
All of a sudden, they're growing like parasites. Is it contagious?
People are being duplicated.
How do you know my name? I didn't tell you my name.
I can't find anything in here that looks like a body.
My side's nose bleeding.
It looked right at me.
You're looking at it as if it was human. It was not human.
Now, the classic fear begins to grow.
We're being
in a modern masterpiece of science fiction.
The barricade in the street.
Invasion of the Body Snatchers.
It's out!
Starring Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy. Invasion of the Body Snatchers. From deep space, the seed is planted. Terror grows.
Bueno, pues la invasión de los ultracuerpos. Esto va para los que les encantan las dietas a base de verdura. Además, es muy curioso porque la invasión de los ultracuerpos se han hecho después bastantes remakes, ¿no? Hay uno que está bastante bien, que trabaja el Donald Sutherland, que la verdad es que era una película digna ya en color, con mejores efectos especiales. Y luego hubo otra que era un peñazo impresionante, interpretada por la Nicole Kidman, que era un auténtico bodrio esta. Además es que es muy curioso los extraterrestres aquí, porque los extraterrestres se gestan en las vainas, es decir, unas vainas de estas de...
Sí, sí, las judías.
Sí, de las judías. Entonces, lo que hacen es, cuando los personajes están solos en una habitación o algo así, los imitan, es decir, captan como si dijéramos su físico y dentro de la vaina de la judía esta van elaborando ese cuerpo, los rasgos físicos y todo esto. Y así más o menos se transmiten, es decir, física y luego se introducen mentalmente en el personaje, con lo cual esa persona mentalmente queda anulada y se convierte en uno de ellos, en un extraterrestre de estos. Esto es básicamente la película. Y claro, esta, que es bastante antigua, que es del año 56, de Don Siegel, pues la verdad es que está bastante bien. Es una mezcla entre terror, ciencia ficción. Pero
son películas convertidas en películas de culto.
Sí, y además es curioso porque es de la serie B. Y ya hemos dicho muchas veces que la serie B eran películas de bajo presupuesto que normalmente iban destinadas a los programas dobles. Entonces está bien la película. O sea,
tenemos otra. Aparte de los ultracuerpos, tenemos La Cosa.
La Cosa.
¿Cuánto tiempo crees que lleva esto en el hielo? Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí?
Hace miles de años, eso se estrella y esa cosa
es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo.
¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair?
No sé qué demonios hay ahí, es muy raro. Sea lo que sea, está enfurecido.
¡Maldita sea, quémalo, Jill!
Aún hay actividad celular en esos restos. Todavía no están muertos. He dado un millón de formas de vida en un millón de planetas. Podría convertirse en uno de ellos en cualquier momento. ¡Oh! ¡Oh!
¡Soltadlo! ¡Quémale, quémale!
Creo que tendremos que calentar un poco todo esto.
Dios mío, debo de estar delirando.
Si alguien me toca, volaremos todos.
¿Esta película también es considerada dentro del grupo de serie B?
Sí, sí. Lo que pasa es que vista ahora, joder, ha perdido
cuesta,
mucho.
Cuesta, cuesta.
Ha perdido mucho.
¿De qué año era esta película?
¿Eh?
¿De qué año era esta película?
Pues del año 82, fíjate.
80,
de 1982, cuando el mundial, pero ha perdido mucho. Se basa también en otra, en blanco y negro, de los años 50, que se titulaba El enigma de otro mundo. En El enigma de otro mundo era más interesante porque estudiaba mucho las relaciones entre los personajes. Están ahí en una especie de estación en la Antártida y entonces, como siempre, llegan los extraterrestres, medio congelan y después adoptan, igual que en la de los ultracuerpos, digamos la fisonomía física y demás de los personajes, pero esta en concreto los personajes no los analiza mucho, son más bien estereotipos, los diálogos son un poco intrascendentes y bueno, y se basa más un poco en el efectismo, en la música, en los momentos esos un poco de suspense, pero me decepcionó. O sea, la vi en el 82, no la había vuelto a ver otra vez y ahora la verdad es que ha perdido mucho.
Suele pasar.
Sí, sí, ha perdido mucho, ha perdido francamente mucho.
Pues este era el ciclo de terror que hemos podido disfrutar, que continúa siendo la actividad cultural más barata que le sale al ayuntamiento.
Pues sí. Sí, sí.
Gracias a ti, Juanjo.
Sí, le sale gratis, o sea, prácticamente. O sea que
se está a gustico, calentico, te puedes
y muy
ir
bien,
allí, sentarte.
A las 7 de la tarde, a las 9 se ha terminado y acostar. O sea, que prácticamente sí.
Bueno, pues estamos llegando al final de Patio de Butacas. Cuéntanos que
sí,
tenemos
en el ciclo de la
ciclo
de la WIN.
De la WIN.
Ya sabéis que paralelamente el Cineclub Chaplin tiene como otra actividad los ciclos de la WIN. Entonces, mañana, el 25 de enero, se proyecta en el Salón de Actos de la WIN el circo de Charles Chaplin y lo presenta Ana Serrano Tellería. Después anuncio también parte de la programación, porque tú también estás implicada, Marta.
Uy,
el jueves 22 de febrero, El vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, que la presenta Pepe Alfaro, y tú que el jueves 22 de marzo presentas Frankenwin.
Frankenwin,
de Tim Burton.
Frankenwin, Juanjo, la de Iglesia, te ataca.
Y es Marta Rodrigo, aquí la presentadora, la conductora del programa Patio de Butacas, quien se encarga de presentarla.
Es un poco, pues, hablar de Tim Burton y de esta película que es una de mis favoritas dentro de su producción cinematográfica. Bueno, pues.
Y como dicen los dibujos esos animados, y eso es todo, amigos.
Con un poco así de tartamudez, ¿no?
Sí, exacto, sí. Hoy no me sale tan bien como otras veces, fíjate.
Pues
basta que lo quiera hacer para que no me salga bien.
La disfemia es así.
Sí.
Aparece cuando menos te lo esperas.
Desde luego.
Vamos a terminar con la canción de Joaquín Phoenix, ya que hemos hablado de él hoy, que también interpretó a Johnny Cash.
Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll.
sunshine boy never gets low down when he's got a job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes, how'd he keep from getting the blues? He grinned as I raised his little head, he popped a shoe shine rag, and then he said, get a rhythm. When you get the blues, come on.
Bueno, he de decir que antes de irnos tenemos aquí a un intruso de la clínica de la radio y la televisión.
A lo mejor es la cosa también, cuidado. O la de las vainas que hemos hablado antes, un extraterrestre.
Este
no
intruso...
Sé yo,
no
sé yo.
Es
miedo,
un poco vaina.
Miedo me da.
Es un poco vaina y es un gran entendido en música. Y me preguntaba que si canta realmente Joaquín Phoenix. Y es que resulta que es uno de sus dones, que canta bastante bien. Y si lo oyes hablar, pues lo piensa, ¿no? Este hombre tiene una bonita voz. Y cuando interpretó a Johnny Cash sorprendió al gran público porque él mismo cantaba las canciones. Juanjo, a ver si el martes que viene hacemos programa... O sea, perdón, el miércoles que viene hacemos programa otra vez, ¿no?
Hombre, espero que sí. Yo por mi parte, sí.
Qué guapo estás con tu gorra de...
Ah, que sí, claro. Parezco un chaperete.
De
casi.
Chaperete, sí.